Santo Espíritu. Porque te queremos, Señor, te queremos elegir a ti en nuestra vida. Queremos seguirte allá donde nos mandes, Señor. Queremos que tú conduzcas nuestra vida, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y unge a tu pueblo, ven, Espíritu Santo. Derrámate, Espíritu Santo,
Señor.
María, María, Madre, te pedimos, llámanos a tus ojos para que venga a ungirnos, llámalo, Madre Santa, a través de tu poderosa intercesión, con el corazón inmaculado, pedimos el Espíritu que necesitamos, llama a tu esposo, Madre.
Santo Espíritu, venido, venido a un lugar.
Continuamos nuestros ejercicios espirituales. En esta clave de unción del Espíritu. Bueno, todo ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales tendrían que ser la clave de la unción del Espíritu. Bueno, porque seamos carismáticos, tenemos que estar más ungidos, ¿no? O sea, más ungido. En todo ejercicio espiritual tiene que tener esa unción espiritual. Esta mañana hemos estado recorriendo, o al menos lo hemos intentado, pues nuestra historia personal, nuestra historia, que es y ha sido una historia de amor. No se te olvide nunca, es la historia de amor de tu vida. La historia del amor de tu vida. El cómo te ha amado Dios. El cómo te ha amado Dios. Y como dice esta canción, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiera sido de mí si no, tú no me hubieras elegido? ¿Si tú no me hubieras consagrado? ¿Si tú no me hubieras hecho tuyo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿A qué nos dedicaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pues la historia del amor de Dios es una historia grande en nuestra vida y además es una historia ungida de misericordia. Ungida de misericordia. Ungida de misericordia. Y nunca nos daremos cuenta, nunca, lo mucho que Dios nos ha amado. A lo mejor en el cielo se nos desvelase, se nos desvelaría, se nos desvelará. Lo mucho que nos ha amado el Señor. En esta tarde me gustaría que pusiésemos en las manos de Dios, que reflexionásemos, que trajésemos al corazón, además de la historia espiritual de cada uno de nosotros, esa historia personal que hemos tenido, lo que podría ser la historia de nuestro pecado. La historia de nuestro pecado. El pecado que ha existido en nuestra vida. La historia de la humanidad es la historia entre la opción, entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia, entre Dios y no Dios. La historia del ser humano. Y mi invitación hoy es a que entres en tu corazón, a reflexionar y a mirar tu pecado, el pecado. Con respecto al pecado hay dos posibilidades o dos opciones. Una, bueno, ya estoy salvado, ya el Señor me ha amado tanto que nada importa, da igual haga lo que haga. Es una opción, entonces ya no le importa, no es importante. Vamos, el pecado. La otra opción es, todo es pecado. No ve pecado por las esquinas. Parece que el pecado está debajo de las sillas, debajo de las puertas, detrás de la guitarra. Abre una puerta, será pecado, no será pecado, ¿no? Es decir, ante el pecado caben siempre dos posibilidades. Que todo sea pecado y me angustio por todo, o me angustio por mis pecados. Y la otra es, nada importa, nada es importante, da igual, lo que hagan, he robado 14 bancos, no importa, tal, no sé qué, no importa nada, ¿no? Bien, el pecado sí importa. Cristo ha vencido el pecado en la cruz. Ha vencido el mal en la cruz. El pecado ha sido vencido en la cruz. El demonio ha sido vencido. No se nos olvide nunca. El amor de Dios es más poderoso que el mal que hay en el mundo. Esto es muy importante. Pero el pecado ha herido a Dios. O sea, nuestro pecado ha herido el corazón de Dios. No se nos olvide nunca, ¿eh? La humanización de Cristo, el hecho de que Dios haya querido hacer humanidad, a Dios le duele mi vida. Le duele mi vida. Le duele el cómo vivo. Al Señor le duelen mis desprecios o mis olvidos. Esto no se nos olvide nunca, ¿eh? Si a Dios, a Cristo le duele mi vida y me ve. Y además le duele humanamente, porque es humanidad. A veces a Cristo lo hemos divinizado tanto, está más en las grandes luchas y las grandes herejías, sobre todo del principio, ¿no? Lo divinizamos tanto, tanto, tanto que lo deshumanizamos. Entonces llegamos a decir incluso que tiene un cuerpo aparente, no tiene cuerpo verdadero, no hay verdadera humanidad. Y eso no es así. Cristo tiene humanidad. Perfecta humanidad. y por tanto le duele mi vida. Le duele mi vida. Le duelen mis desprecios, mis desaires, mis olvidos. Le duele mi falta de amor, mi falta de cariño. Le falta mi falta de misericordia. Solo al Señor le duele. Le duele, le duele. Y desde ahí tenemos que aprender a contemplar nuestra propia vida y el pecado que hay en nuestro corazón. Y no se nos olvide nunca, todos somos pecadores. Tentación del demonio puede ser por la angustia. Eres pecadora, mira, oh pecador, mira lo que has hecho, mira qué equivocaciones tienes, mira cómo eres, mira tantos años de entrega a Dios y mira cómo eres. Mira, 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 ahí, pues acá hay lo mismo, 30 años ahí en lo mismo. Los mismos pecados. No sirves, no eres digno, no eres digna. No sirves para nada. Esta tentación que nos runea, ¿no? Eres incapaz de Dios, tal, no sé qué. Sin Dios no te ve, tal, ¿no? La gran tentación. Bien, sin embargo, el Señor nos ama. Esta es la gran. Mis pecados ofenden al Señor. La humanidad de Cristo le duele mi vida, ¿no? Le duele mi vida. Su humanidad me ama. Soy amado con el corazón humano de Cristo. O sea, cuando Cristo se encarna en la humanidad, eso es con todas las consecuencias. Esto no es un sí pero no. Es un sí pero por si acaso. Es un no pero a veces. No. Cristo se encarna, o sea, Dios se hace humanidad con todas las consecuencias. Y tendría sed, le dolerían los pies como suelen a los demás, se cansaría y la crucifixión te puedo asegurar que le dolió. Le dolió. Y el desprecio de Judas le dolió, te lo aseguro. Y las negaciones de Pedro le dolieron. Estoy convencido. O sea, el dolor de Cristo, su humanidad, es un dolor verdadero, físico, psicológico, espiritual. En cuanto a lo que es humano, ¿no? Le duele. Por tanto, el corazón humano de Cristo está herido. Y no se os olvide nunca, las apariciones del corazón de Cristo es para mostrarle a Santa Margarita el dolor de su corazón por aquellos que no le aman. Y además, especialmente los consagrados, los que más tendrían que amarle que no le aman. Y esto es a veces una tragedia, ¿eh? En la iglesia, en los consagrados, en los que nos dedicamos a cosas de la iglesia, los que estamos de esta parte, me dice el otro, no, los que estamos de dentro de la iglesia, los que estamos dentro de la iglesia, no hablo de los que están fuera, los no creyentes, los ateos, los que se han ido, no, los que estamos dentro de la iglesia, nuestra gran tragedia es que estamos a nuestras historias, a nuestros tinglaos, a nuestros enfrentamientos, a nuestras tensiones, a nuestras historias, al discernimiento sobre si la casulla debe ser de una forma o de otra, a nuestras guerras, ¿no? Sí, sí. Dedicamos esto al tiempo, ¿no? Y nos olvidamos amar a Dios. Y nos olvidamos del corazón de Dios. Y nos olvidamos de lo mucho que nos ha amado el Señor. Y esta es nuestra gran tragedia, ¿eh? Nuestra gran tragedia. O sea que mientras que el mundo se desangra por los cuatro costados, nosotros a nuestras guerras. Y ese es el dolor de Cristo. Ese es el dolor de Cristo. Y es el dolor de la humanidad de Cristo. Del corazón de Cristo. Por eso te invito a mirar y a contemplar la historia de tu vida, la historia de tu historia, del pecado que ha habido en tu vida, no para acusarte de todos sus pecados y lacerarte, Dios mío, lo que he hecho, qué mal he sido, tal, no sé qué, mira cuántas veces, tal, no sé qué, sobre no sé cuál, aquello, más allá, mira lo que hice yo cuando tenía no sé cuántos años allí, tal, bueno, no es cuestión, esta no es la cuestión, ¿no? No es esa la cuestión. No, llevo 25 años acusando de aquel pecado que cometí hace no sé cuántos años, hace 60 años hice, tal, no, ese es el plan, no. Dios no es así. Dios no nos invita al remordimiento, ni a la tensión, ni a la angustia vital, sino que Dios es un Dios misericordioso. Por tanto, tenemos que aprender a ver nuestro pecado personal desde la clave de la misericordia, porque todos somos pecadores. Y si no tienes pecado, genial, te ponemos aquí en un altarcito y te incensamos. No hay problema ninguno. Genial, muy bien. Mirar la historia de tu pecado desde la misericordia de Dios, en clave de misericordia, desde la paz del corazón. El cristiano nunca se puede angustiar ante el mal, ni ante el pecado, ni ante el propio pecado, ni ante el pecado de los demás. Ay, mira fulanita, mira lo que ha hecho. Ay, esta mujer. Ay, fulanito, mira lo que ha hecho. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿No? Lanzamos las manos encima de la cabeza, acusando a no sé quién y a la otra y al más allá. Mira, qué escandalazo, mira a la otra, tal, no sé qué. ¿No? Lo mío que no lo vea. ¿No? Pero, ¿no? Mirar el pecado personal y el pecado de los demás desde la misericordia, desde la paz del corazón y en clave de paz del corazón, porque todos sabemos de quién nos hemos fiado. Saber de quién me he fiado. Podemos releer en la escritura, podemos releer muchos pasajes. Podemos leer el pasaje del Génesis, del principio, donde Adán y Eva cometen el pecado original. Y podéis, seguramente que lo habéis releído muchísimas veces, ¿no? La serpiente que se les aparece, el deseo del hombre de comer del árbol, la acusación de uno a otro. Que sería Génesis 3, del 1 en adelante. Hasta el final podéis leerlo, si queréis reflexionar, 1 al 24. Y después Caín y Abel. Caín y Abel. Eso no se olvide nunca. El pecado contra Dios y el pecado contra el hermano. Y todos hemos pecado contra Dios y contra el hermano. ¿A cuánto pecado contra mi hermano? ¿Cuántas ofensas hemos cometido contra el hermano? De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. El catálogo es ancho y grande. La falta de amor a mi hermano. El hermano al prójimo, que es el próximo, el cercano. No el que vive en Nigeria. No, está cerca, aquí está a mi lado, ¿no? El pecado que he cometido contra él. La ofensa a Dios, ¿no? La desobediencia. Y otro pasaje de una riqueza excepcional, que seguramente que también habréis meditado, reflexionado en algún momento, es el pasaje del Hijo Pródigo. También os invito, si queréis, a reflexionarlo, a leerlo, que es Lucas 15, del 11 al 32, más o menos, si no me confundo. Lucas 15. En el cual me parecía a mí que estaba yo buscando mal. Sí. Lucas 15, no es que estaba buscando en otro evangelio, por eso me salía a mí. Lucas 15, aquí, bien. Sí, Lucas 15, del 11 al 32. El Hijo Pródigo. Pero si cogiéramos el Evangelio, podemos ir buscando 50.000 casos. El cómo Cristo se acerca al pecador. Cómo Cristo se acerca al pecador. Cómo se encuentra con Zaqueo, por ejemplo. Y a mí uno de los pasajes que no aparece del todo en la Biblia es el encuentro con María Magdalena, que tuvo que ser Nosotros ya nos parece normal, ya estamos acostumbrados. Que es María Magdalena, ahí con los 12, tal, que iba, que estaba al pie de la cruz, que después está en el sepulcro. Ya nos hemos acostumbrado. Pero el hecho de que Cristo se acerque a una prostituta, ahora nos parece normal decirlo. Pero no es tan normal. O sea, si yo estoy en la sacristía de mi parroquia y entra una prostituta, no os puedo contar lo que pensaría la gente. Que ahora está aquí. Tal, ¿a qué vendrá? ¿Cómo el cura habla con esas personas? Esto no puede ser, esto es una vergüenza. Vamos a llamar al obispo, ¿verdad? Seguro, ya. Porque la gente, los seres humanos somos así, ¿eh? Enseguida. O sea, ¿cómo tuvo que ser el encuentro con Cristo, con María Magdalena? ¿Cómo tuvo la valentía de la Magdalena de acercarse en un momento a Cristo? En algún momento tuvo que acercarse. Lo que dirían. El cómo se acerca a Cristo, ya lo harían en algún momento a solas, digo yo. No creo que estuvieran hablando María Magdalena con Cristo, los 12 apóstoles rodeándoles allí. Es inevitable, ¿no? Como habló con Nicodemo. Ese encuentro tuvo que ser impresionante. Lo que dirían. Amigo de publicanos y prostitutas, le decían, ¿no? Y esa es la misericordia de Cristo. Esa es la misericordia de Cristo. Incluso la introduce en su grupo, ¿no? Iba con María, con el grupo de mujeres, ¿no? Junto a su madre. Lo que se diría hoy si eso ocurriera, ¿no? Imaginaos. Bien, pues esa es la historia de la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. El cómo Dios nos ha amado y el cómo Dios nos ha perdonado. Dios ha salvado todo tu pecado. Lo ha redimido todo. Incluso eso. Pero eso también. Eso que solo sé yo, sí, eso que solo sabes tú. O sea, el amor de Dios es infinito. Y a nosotros muchas veces nos falta corazón misericordioso. Nos falta corazón de misericordia. Primero, para con nosotros mismos, y segundo, para con el prójimo. Y somos con nosotros mismos hiperacusadores, tal, no sé qué, autoexigentes. Y parecemos todos amas de llaves, solteronas, amargados. Aquí, ¿no? Y esa es la imagen de cristiano, cristiana que vamos vendiendo, ¿eh? Solteronas, amargados. Estemos casados y tengamos hijos, no los tengamos. Estemos consagrados, no estemos consagrados, seamos cuernos, no seamos. Parecemos a veces amargados. Amargados. Y después, incapacidad de ser misericordioso con el prójimo. ¿Quieres cura con los fieles? Con la gente que te rodea, en tu comunidad de vida religiosa, nada. Con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, ¿no? En mi grupo de oración, o en mi grupo de cofradía, lo que sea. Podemos estar en la iglesia en muchos ámbitos, ¿no? No tenemos corazón misericordioso. Nos cuesta tanto ser misericordiosos. Nos cuesta tanto perdonar siempre, disculpar siempre. Nos cuesta tanto ver el bien en el otro. Algo buscará. ¿Qué pretende este? ¿A qué viene? ¿Por qué se acerca? Viene muy sonriente hoy. Estamos allá con desconfianza. Me está regalando algo malo. ¿Qué algo quiere? A ver qué me va a pedir, ¿no? Y eso debe ser la actitud. A veces estamos como a la defensiva. Muchas veces estamos a la defensiva porque nos han herido en la vida, lo que sea, ¿no? Estamos a la defensiva. O estamos a la defensiva porque no nos aceptamos a nosotros mismos, no nos aguantamos a nosotros mismos, no aguantamos mi pecado, no aguantamos el propio pecado. O sea, al final no acepto que soy débil, porque quiero ser fuerte. Y quiero coleccionar las medallas. Ya he conseguido esta virtud. Pum, una medalla. Hombre, he conseguido esta otra. Las vas poniendo. Pum, pum. Para que cuando entremos en el cielo vayamos como esos generales de los ejércitos de protección con todas las medallas aquí, ¿no? Sí, de curva, ¿no? Todas las medallas. Hemos conseguido todas las virtudes y todos los dones, todos los carismas. Como no lo conseguimos, nos amargamos. Como he conseguido los objetivos. Bien. Pues ahí tenemos la historia del hijo pródigo, que es muy bonita. Que es una parábola de la misericordia. Y es una llamada, sobre todo, yo creo que a la alegría. La llamada a la alegría. No se nos olvide nunca, Cristo ha perdido la cabeza por mí. Cristo ha perdido la cabeza por mí. Con amor. Y Dios está deseando consolarme en mi vida, pero está deseando también que le consolemos a Él. A mí hay el cuadro que más me gusta del Museo del Prado, ¿no? Es uno. Entre los múltiples cuadros hay uno muy pequeñito, que es la imagen, que yo creo que es de Zurbarán, o de Rivera, no me acuerdo ahora mismo, que es San Bruno que consuela a Cristo, Cristo crucificado. No sé, yo creo que es un éxtasis místico, una visión que él tiene, de cómo San Bruno consuela a Cristo. El consuelo de Cristo. Es decir, la necesidad del corazón humano de Cristo, que necesita de tu corazón y necesita ser consolado. Por eso el Padre sale todas las mañanas a ver si llega el Hijo. Todas las mañanas. No es esto de salgo y cuando venga le voy a decir cuatro cosas. Que venga, te volverá, ya verás tú. Ya verás tú cuando venga aquí, lo vamos a poner, ¿no? Pero esa suele ser nuestra actitud en la vida a veces, ¿eh? Este ya volverá. A veces la gente abandona la fe y no puede volver porque les estamos esperando a nosotros con cara perro, ¿no? Y con cara de odio y con cara de inquisidor. Tenemos a veces dedos de inquisidor. Pues ahí tenemos al hijo que se marcha insatisfecho, ¿no? Porque no está feliz con el Señor. Y esa suele ser la historia muchas veces de nuestra vida, ¿eh? Y muy importante, suele ser la historia de la vida, sobre todo de cuando llevamos mucho tiempo en las cosas del Señor. Llevas 30 años de vida de entrega, 30 años de fe, 30 años, o 40, o 10, o 15, los que sean, trabajando en la iglesia. Claro, a veces viene la insatisfacción. Viene buscar compensaciones de todo tipo. Se lo entrego a todo al Señor, menos esto, eso me lo quedo para mí, para por si acaso. ¿No? No me fío del todo del Señor. Tenemos al Padre, ¿no? Como hemos visto, que está siempre saliendo, ¿no? Esperando. Y tenemos al hermano mayor, ¿no? Que es el amargado del grupo, que es el fiel cumplidor de la ley. Yo jamás me he separado de ti. Yo siempre he sido fiel. Llevo 56 años aquí trabajando. Antes de que nada fuera ya estaba yo. En el origen. Y hay gente que es así, hay gente que ha vivido eso. Tenemos el dedo acusador. Por eso, nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal y espiritual podemos ser las tres cosas, ¿eh? Podemos ser el hijo pródigo, podemos ser el padre y podemos ser el hermano mayor, ¿eh? Podemos ser las tres cosas. Podemos tener una actitud de hijo que se va, que se esconde, que busca compensaciones. Podemos ser el padre que sale a la acogida del otro, del hermano que se ha ido. O podemos ser el hermano mayor, el amargado, ¿no? A veces prepotente, que se cree justo y santo. Por eso me gustaría que hoy trajeras toda tu vida, todo tu pecado ante el Señor, para que se lo presentes a Él y para que Él lo sane. Para que Él lo sane. Para que Él haga en mí un corazón nuevo. Haga en mí una vida nueva. Muchas veces pensamos que lo que hay que hacer para no pecar es que Dios me quite la tentación. Dios mío, quítame las tentaciones, quítame a esta persona, a estas personas, quítame tales circunstancias, dame otro trabajo distinto, ¿no? Y lo que hay que hacer en la vida es cambiar el corazón. No cambiar las circunstancias de la vida, sino cambiar el corazón. Cambiar la actitud profunda del corazón con la que yo miro la vida. Cambiar la actitud profunda con que yo miro la vida. Cambiar la actitud con la que yo me acerco al Señor. Y cambiar la actitud con la que yo me dejo en manos del Señor. Es muy típico en la renovación pretender, y que es bueno, ¿no? Tener carismas y dones y gracias espirituales y pretenderlas, ¿no? Ay, Dios mío, llevo 30 años en la renovación y Dios nunca me ha dado don de X, discernimiento, de profecía, o no me ha dado don de lenguas, y aquí estoy, y nada, y venga, y no hay manera, y no tengo esto, quiero este don, tal, ¿no? Y lo más grande en los dones espirituales es tener la libertad interior para que el Señor te dé lo que Él quiera. Y si es nada, nada. Y me diréis, ¿por qué? Porque el mayor don es Él. Deseamos a veces los dones del Señor, pero no deseamos al Señor. O deseamos al Señor por los dones. Si me das esto, me junto contigo. Venga, te sigo, pero... O sea, el Señor lo que quiere es que tú estés con Él. Que tú estés con Él. Y después Dios te dará lo que quiera. Te dará los dones que quiera. Te bendecirá con las gracias que quiera bendecirte. Pero lo que te quiere es a ti. A ti. A ti, a ti, a ti. Y el mayor obstáculo es el pecado. Y recordar, los pecados no solo son actos de pecado. Puede haber pecados de pensamiento, puede haber pecados en el corazón, puede haber pecados que sean actitudes de vida, estilos de forma de estar. Porque a veces pensamos que el pecado son cosas concretas, y hay que confesarle como manda la Iglesia, vive Dios. Cosas concretas, en número, en cantidad, en especies y todo. Pues, y hay que hacerlo así, genial. Manda el código y en fin. Pero dices que hay pecados que no son fácilmente cuantificables. La desconfianza en Dios, la falta de amor, la envidia. La envidia se puede cuantificar, ¿no? Pero hay cosas, es muy difícil cuantificar, ¿eh? El recelo, la vanagloria. Puede haber actos de vanagloria a lo mejor, pero la vanidad espiritual, La vanidad, a veces lo cuantificamos como vanidad de ser bello, ¿no? Guapo, que soy Miss Universo. Hala, soy Miss Valladolid, ¿no? Podemos cuantificarlo. Pero la vanidad espiritual, qué gozada, tengo este don que Dios me ha dado. Ojo. Pero qué bien oro en lenguas, impresionante, nadie como yo. Bueno, ¿y alabo? Bueno, ¿ah? Soy el mejor que soy el mejor tocador de pandereta carismática de la zona. Y esto puede ser un estilo, es una actitud del corazón, ¿no? La vanidad espiritual, el vanagloriarse de los dones del Señor. Pero qué bien hablo, ¿no? Pero qué bien profetizo. Vamos, profetizo también que soy capaz de que las cadencias entre las estrofas en la profecía tengan hasta la cadencia de las tónicas y de las agudas, ¿no? Hay gente que sabe hacer esto. Yo no digo bobadas, ¿eh? Yo siempre digo cosas que gente que sabe hacer ese tipo de cosas. La vanidad. La vanidad. No se olvide nunca. Los grandes santos y los grandes místicos siempre querían pasar desapercibidos. No se nos olvide nunca, ¿eh? Pío XII, cuando va a morirse, ordena que quemen todos sus escritos. Y aquella monja que le cuidaba, quemó todo. Documentos, o sea, encíclicas inacabadas. Hoy en día lucharíamos de menos, porque los historiadores y los investigadores dicen, documentación, qué bonito, ¿no? ¿Ves así? Incluso santos que destruyeron documentación suya espiritual, cuadernos de espiritualidad, o sea, no se nos olvide nunca. Porque uno de los frutos más importantes siempre de la vida espiritual es la humildad, ¿eh? Pero la humildad de verdad. No la humildad de me humillo yo aquí, yo humilde, no. La humildad de verdad. La humildad de que te humillen y la humildad de ser el último de verdad. No, no es la humildad esa de que me escondo yo aquí detrás de la silla, pero ya dejo yo media pata para afuera para que se me vea que estoy. Ya, gente es capaz de hacer esas cosas. Soy humilde, tal, pero pongo el gesto no sé cómo, pero al mismo tiempo para que tal, que se me escondan. La humildad del corazón. Bien, pues te invito a entrar en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, y entrar, ¿no? ¿Cuáles son mis pecados, mis defectos, lo que hay en mi corazón, el mal que hay dentro de mi corazón, el mal que anida en mi existencia? Envidia, vanagloria, vanidad, soberbia, creerme mejor que los demás, ¿no? Todo eso que anida en las estructuras interiores de mi vida. Y sentirse abrazado por la misericordia del Padre. Sentirse abrazado por la misericordia del Padre. Tenemos que sentir en nuestra vida la misericordia del Padre. Tenemos que sentir cómo Dios nos abraza y Dios nos perdona. Porque Dios nos abraza y nos perdona. Nos abraza y nos perdona. Y así tenemos que aprender a abrazar y a perdonar a los demás, a nuestros hermanos. Pues te invito a entrar en tu corazón, en esa historia espiritual que es tu vida, que es la historia de tu pecado, que es la historia de tu existencia, y a ponerlo todo en manos de Dios. No para regodearte en el mal, ni para traer a tu memoria, ni para tener el dedo acusador sobre ti, sino sobre todo para ver en ti la historia de amor. La historia de amor. La historia del don de Dios. La historia de la misericordia de Dios contigo. Vamos a continuar entonces nuestros ejercicios.